hoy, sentencia que proclama a Nicolás Maduro como presidente electo demuestra que no hay imparcialidad en el Estado venezolano, destaca analista, mientras gobernante aliado exige la publicación de actas electorales.
Desde México, la Iglesia lanza iniciativas de apoyo material a miles de víctimas de inundaciones que cumplirán un mes viviendo entre aguas negras.
Desde Rimini, Italia, encuentro para la amistad entre los pueblos une a dos padres de familia, palestino e israelí, que perdieron a sus hijas en el conflicto en Medio Oriente. Llaman a la reconciliación en Tierra Santa.
Desde Colombia, defensores de la vida inician acciones contra la reciente directriz del gobierno que ordena a entidades de salud facilitar el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Me dices que tras de mí irán miles de almas.
Este 12 de septiembre se estrena en México Concepción, película sobre la vida y legado de la beata mexicana Conchita Cabrera de Hermida. La protagonista y el director del film nos cuentan más. Hola amigos, soy Lady y terminamos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Venezuela. Nicolás Maduro ha sido proclamado presidente por los tribunales a los que encargó revisar actas. Carmen Fernández, profesora en la Universidad de Navarra, nos dará su análisis sobre la situación. Carmen, bienvenida al programa.
Encantada de estar con ustedes. Gracias.
¿Cuán creíble es la sentencia del Tribunal Supremo que da por ganador a Maduro?
Bueno, hay varias cosas que decir. En primer lugar, al Tribunal Supremo de Justicia no le correspondería hacer lo que hizo, ¿no? El amparo que había introducido Maduro en la sala electoral era claramente una artimaña que claramente se sabía iba a responder de la manera que respondió, o sea, iba a responder la respuesta de la manera que Maduro quería que la respondiera, pero no tenía competencias para hacerlo, ¿no? No solamente no tenía competencias y no tenía la experticia para hacerlo, sino que en Venezuela no existe balance de poderes, no existen poderes independientes, por el contrario, tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral y otros poderes públicos son poderes que están vergonzosamente supeditados al poder ejecutivo. Entonces, bueno, dicho esto, este arbitraje no era ni imparcial ni tampoco tenía la destreza técnica. Entonces, bueno, sale la sentencia que era previsible, pues podía haber salido otra cosa, ojalá hubiera salido otra cosa, pero sale la sentencia que básicamente respondía como Maduro quería, ¿no? Más que certificar o más que disipar las dudas sobre la elección, lo que hace esta sentencia, que no entrega actas, no entrega ni un solo número, lo que hace es más bien certificar el fraude, lamentablemente.
La sentencia declara en desacato a Edmundo González y todo el equipo de la oposición. ¿Qué implicancias tendría esto para él?
Sí, implica una situación complicada, una situación donde anticipan una nueva oleada represiva, muy probablemente, y sin duda es una señal de un atrincheramiento de Maduro y los actores fundamentales de la nomenclatura. Ahora bien, yo quisiera resaltar que el clima que existe en Venezuela y el clima que existe en la comunidad internacional es de una clara necesidad de buscar la verdad. Entonces, en tanto esa búsqueda de la verdad siga en pie, creo que la situación en Venezuela tiene, digamos, asidero, tiene espacio para el juego político, retomar el juego político y retomar la esperanza de un resultado fidedigno, un resultado como el que votaron los venezolanos, porque la verdad electoral no solamente existe, sino que todos la conocen, ¿no? Entonces, cuando el TCJ con esta sentencia, lo que ha hecho es nuevamente poner los ojos de la atención de la comunidad internacional sobre lo irregular del proceso, y queda demasiado en evidencia cómo está desupeditada el Tribunal de Justicia a los deseos de Maduro, ¿no? Entonces, hemos tenido hoy reacciones de Borrell en Europa, hemos tenido reacciones de Antonio Guterres, del secretario general de Naciones Unidas, hemos tenido reacciones hasta de un aliado como Andrés Manuel López Obrador, que hasta ayer mismo estaba diciendo que él acataría lo que dijera el Tribunal Supremo de Justicia, y hoy sale diciendo que sin actas no hay credibilidad posible, ¿no? O sea, todo el mundo, toda la presión de la comunidad internacional está puesta en torno a que se presenten las actas, que se termine ese proceso electoral con la presentación de las actas. Y sin ello no hay reconocimiento posible.
Carmen Fernández, profesora de la Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a usted.
Y ahora dirigimos nuestra mirada a México, donde víctimas de inundaciones están por cumplir un mes en medio de aguas estancadas. Además del soporte espiritual, la iglesia emprende iniciativas de ayuda material. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
Las intensas lluvias que han caído en los últimos meses en la zona central de México han causado graves inundaciones, especialmente en el municipio de Chalco, en el Estado de México, donde miles de personas han vivido entre aguas negras por cerca de 20 días.
A espaldas del mercado de culturas.
Las autoridades locales informaron que más de 2.000 viviendas han sido afectadas, impactando directamente a unas 7.600 personas y a más de 140.000 de manera indirecta en diversas comunidades. Las colonias Emiliano Zapata, Culturas de México y San Miguel Jacalones son las más afectadas, con niveles de agua que varían de entre 40 y 160 centímetros, impidiendo que más de 3.600 personas puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas. El obispo de Valle de Chalco, Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, expresó su preocupación en una entrevista con EWTN por cómo vive la ciudadanía estos momentos.
Las calles inundadas por la proliferación de las aguas negras en algunos casos y la posibilidad de infecciones. Los mosquitos, que ya ves cómo están siempre y que pueden ser un problema. Y también que en algunas de las casas no pueden tener la habitación normal, sino que se refugian en la parte alta o van con algunos vecinos. Tampoco la gente quiere dejar sus habitaciones. Es por temor a la ramilla, que será lamentablemente la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país, pues aquí es una de las nuestras.
Las autoridades indicaron que la causa principal de las inundaciones es un conducto subterráneo antiguo que recoge el agua de las alcantarillas. El obispo instó a las autoridades municipales y estatales a acelerar los trabajos necesarios para evitar que esta situación se repita en el futuro, advirtiendo que mientras no hagan esta obra, las soluciones van a ser mínimas y de corto plazo. En medio de la crisis, la parroquia Cristo Señor del Veneno en la colonia Culturas de México lanzó una iniciativa de recaudación de víveres de primera necesidad para poder ayudar a las familias de su comunidad más afectadas por las lluvias.
Lo que la gente de momento necesita es salvar sus cosas lo más posible, o necesita útiles de aseo. Y de entrada, en principio, es alimentos calientes, porque no tienen las condiciones de cocinarlos. Y ya un poquito más adelante, que se necesitan reponer los insumos que se perdieron en algunos casos, muebles de línea blanca, como estos refrigeradores, en algunos casos también ropa y todo lo referente a las camas.
Monseñor Rodríguez Gómez hizo un llamado a la solidaridad y exhortó a la población a reclamar su derecho a una infraestructura funcional. Señaló que la solidaridad no debe limitarse a momentos de emergencia, sino que debe ser un pilar fundamental de una verdadera democracia que exige estar vigilante para asegurar que las autoridades cumplan con sus responsabilidades. Las palabras de la iglesia buscan llevar un poco de consuelo para las familias que ya llevan 3 semanas viviendo entre aguas negras, exponiéndose así a enfermedades, así como a la pérdida de su patrimonio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
La semana pasada, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia emitió una circular que reglamenta y garantiza el acceso al aborto hasta la semana 24. La circular fue dirigida a las entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia, es decir, EPS, IPS, entidades territoriales y otras entidades del orden. Para saber lo que significa, estamos con Andrea Garzón, internacionalista y miembro de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida. Andrea, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio para hablar de este importante tema aquí en Colombia.
Pues Andrea, cuéntenos qué significa esta directriz enviada por el gobierno a las prestadoras de salud.
Bueno, es una directriz, es una circular que emite una agencia, la Superintendencia de Salud, que es la entidad que controla o hace seguimiento a la prestación del servicio de salud. Significa que, pues, al hacer seguimiento de los servicios de salud, no debería estar reglamentando algo como lo es el aborto, ya que no es una competencia de esta entidad hacer dicho proceso. Este proceso más bien debería ser dado por medio del legislador, que es el Congreso de la República, y como bien sabemos todos, en Colombia, la única entidad que ha emitido una jurisprudencia respecto del aborto es la Corte Constitucional, pero en varias ocasiones el Congreso de la República ha rechazado tajantemente la legalización o siquiera la expedición de una ley referente a la legalización del aborto. Entonces aquí vemos que esta circular, por medio de esta entidad, se está extralimitando en sus funciones, y además cabe mencionar que dicha reglamentación viola y transgrede otros derechos humanos fundamentales como la objeción de conciencia, ¿no? Voy a citar una parte de esta circular que dice: todas las instituciones de salud, sin importar si son privadas, mixtas, laicas o confesionales, deben realizar este procedimiento. Es una violación total y absoluta a la objeción de conciencia e incluso también a la libertad de expresar o profesar una fe.
Andrea, además de dar a conocer esta situación, esta extralimitación, como usted bien lo plantea, ¿qué más se puede hacer para justamente oponerse a este abuso de poder?
Bueno, varias acciones jurídicas, y de hecho la bancada Provida del Congreso de la República y diferentes organizaciones Provida ya están trabajando en la radicación de demandas de nulidad de esta circular, porque pues si bien viola sus competencias, también viola artículos de la Constitución y procedimentalmente pues es inviable la aplicación de esta circular.
Evidentemente los que han procedido así se sienten respaldados por el gobierno. Es que la política abortista lamentablemente tiene ese tipo de impulso desde la más alta magistratura del Ejecutivo.
Es muy triste porque además pues ya sabíamos que este gobierno tiene estas tendencias progresistas de avalar y permitir el aborto. Pero es triste porque además devela la incoherencia de su discurso. El gobierno nacional se dice llamar Colombia potencia mundial de la vida, pero sus acciones revelan una incoherencia y todo lo contrario a esto, ¿no? Porque atenta contra la vida humana del colombiano más inocente, que es el bebé colombiano que está por nacer. Obviamente, al avalar y permitir y reglamentar el aborto en nuestro país, pues no da garantías de protección a la vida de estas mujeres que están empujadas a hacerse abortos. Y además, pues saliéndonos un poco del tema del aborto, las cifras de violencia e inseguridad en nuestro país están elevadas al mayor exponente. Entonces vemos que es una incoherencia total que se queda simplemente en el discurso.
Andrea Garzón, internacionalista y miembro de la plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, gracias por ponernos al tanto.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y para que hagamos más invitaciones a la defensa de la vida humana más inocente.
Absolutamente.
Hacemos una pausa y al volver, desde Filipinas, cientos de fieles celebran a Santa Rosa de Lima, patrona de la nación, en el día de su fiesta universal.
Además, desde Rimini, Italia, encuentro para la amistad entre los pueblos une a dos pares de familia, palestino e israelí, que perdieron a sus hijas en el conflicto en Medio Oriente y llamaron a la reconciliación en Tierra Santa.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en Rimini, Italia, dos padres de familia, uno palestino y el otro israelí, unidos por el dolor de la muerte de sus hijas durante el conflicto entre sus naciones, ofrecieron esta mañana su testimonio en el Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, organizado por la Santa Sede. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Arriaza, siguió el trascendental mensaje. Nos cuenta.
Hoy aquí en esta audiencia hay dos personas, dos papás que son los primeros, un israelí y un árabe. Ambos han perdido a sus hijas en esta guerra y ambos son amigos.
Durante una audiencia general en marzo de 2024, el Papa Francisco saludó a dos padres procedentes de naciones en guerra, que tenían un profundo dolor en común. Rami Elanan es israelí, es el padre de Smadar, una niña de 14 años que murió en 1997 a causa de un ataque de Hamas. Bassam Aramin, palestino, es padre de Avir, una niña de 10 años que falleció en 2007 tras el impacto de una bala israelí. Esta experiencia que desgarró a sus familias les condujo a un camino de reconciliación. Ambos se unieron al Círculo de Padres Foro de las Familias, una organización que aboga por la paz entre Palestina e Israel y acoge a las familias que han perdido a sus hijos a causa del conflicto. Estos padres compartieron sus testimonios durante una sesión del Encuentro para la Amistad entre los Pueblos en Rimini, Italia. Su llamado de paz es más actual que nunca.
No es nuestro destino continuar matándonos unos a otros. Podemos cambiar nuestro destino, pero de una vez por todas podemos detener y romper este ciclo de violencia sin fin. Y podemos hacerlo simplemente hablando entre nosotros, unos con otros.
Rami explicó que el conflicto entre estos pueblos es una herida que ha perdurado por generaciones y que el ataque del 7 de octubre fue una llamada de atención a la comunidad internacional sobre la gravedad del conflicto. Bassam hizo eco del mensaje del padre israelí, quien aseguró que este es un conflicto que no debe esconderse bajo el tapete.
Todos podemos coexistir juntos, cerca unos de otros. De lo contrario, por desgracia, seguiremos sacrificando la vida de nuestros hijos en ambos bandos.
Detrás de ambos padres se proyectó la imagen de sus hijas y el público se reunió en ovación a la memoria de los niños que han sufrido las consecuencias de la guerra. La reciente escalada del conflicto entre Palestina e Israel ha destrozado a muchas familias. En julio de 2024, UNICEF anunció que más de 14.000 niños han muerto a causa del enfrentamiento, según las últimas estimaciones del Ministerio de Salud palestino. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Este 12 de septiembre se estrena en México la película Concepción, una conmovedora historia sobre la vida y legado de Concepción Conchita Cabrera de Hermida, una beata mexicana cuya fe y devoción tocaron innumerables vidas. Veamos un avance.
Quiero ser un espejo del crucificado. Me dices que tras de mí irán miles de almas.
Ella desde muy chica buscaba a Dios.
Ella se preguntaba, ¿por qué quiso el Señor que yo naciera?
Que también me enseñó Conchita a saber hablarle al Padre como Padre.
Eran tan fuertes en mi alma los levantamientos hacia el Creador de todo aquello. Una voz interior que le decía, en otra cosa está tu felicidad.
Entonces las cosas del mundo a veces comienzan a parecerte insignificantes.
Para hablarnos sobre los detalles de la película, estamos conectados con Alejandro Francés, director de El Film, y Yanel Fager, protagonista de la película. Bienvenidos, amigos, al programa. Es un gusto tenerlos con nosotros. Alejandro, coméntanos, ¿por qué llevan al cine la vida de la Beata Concepción Conchita Cabrera de Hermida?
Muchas gracias. Bueno, primero, pues las razones de la iglesia es una mujer que nuestra misma iglesia está poniendo frente a nosotros al ser beata como un modelo a seguir. Y segundo, también porque vemos que para esta época en la que hay una gran confusión respecto de lo que significa ser mujer o respecto, por ejemplo, del papel del laico, Concepción trae para nosotros una forma muy clara, muy asequible de poder entender este tipo de misterios, ¿no? Como el de ser mujer, el de ser laico.
Janel, y tú como protagonista, ¿qué es lo que más te ha impresionado de la vida de la Beata Concepción Conchita Cabrera?
Gracias, pues la verdad es que lo que más me impresiona de su vida es que es un gran ejemplo de una mujer laica, mística y apóstol, que nos deja a todas las mujeres el ejemplo de poder llegar a ser santas, no solamente siendo del mundo eclesial, sino siendo laicas, teniendo hijos, y que todas estamos llamadas a una misión más grande, y que la maternidad es también un gran don y regalo que Dios nos da.
Qué importante lo que mencionas. Alejandro, ¿y nos podrías comentar también en qué documentos o investigaciones se basaron para retratar la vida de la Beata Concepción Conchita?
Claro que sí, gracias. Nos basamos primero en múltiples biografías sobre la vida de Conchita, de diferentes autores y teólogos, varios de ellos. También hicimos una serie de entrevistas como parte de la investigación previa del proyecto a expertos de diferentes áreas de la vida de Conchita. Y finalmente nos basamos también en su cuenta de conciencia, que es como su diario, por así decirlo, de manera que con todas estas fuentes pudimos nosotros, creemos, tener un retrato lo más fidedigno posible de la vida y del pensamiento de Conchita.
Janel, ¿y cómo reflejan en la película la especial entrega de la Beata por los sacerdotes?
Bueno, pues Conchita, la mayor parte de su sufrimiento lo ofrecía principalmente por la salvación de las almas, pero principalmente por los sacerdotes. Entonces, pues en la película van a ver cómo ella no solamente lo ofrece su dolor por la santificación de los sacerdotes, sino también ella siendo madre del mundo sacerdotal, como lo dice en sus escritos.
¿Y nos podrían de repente hacer una invitación para todos los mexicanos? No sé si también se va a estrenar la película en otros países.
Sí, pues los invitamos. Aquí en México se estrena el 12 de septiembre en la pantalla grande. Pronto anunciaremos en qué cines va a estar esta semana, para que estén atentos y no se la pierdan. Ya después va a ser en otros lados de México, principalmente. Primero va a ser aquí y luego ya en otros lados de Latinoamérica, Estados Unidos. Lo verán a través de las redes sociales. Anunciaremos ahí.
Bueno, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en el programa. Gracias, Alejandro Francés y Janel Fager. Esperamos que muchas personas no se pierdan esta película, que de hecho va a ser muy importante para conocer más a la Beata Conchita.
Gracias por invitarnos.
Hoy, 23 de agosto, la Iglesia Católica celebra de manera universal a Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas. En Filipinas, con una población de mayoría católica, se encuentra el primer santuario arquidiocesano en honor a su santa patrona. Desde ahí celebraron de manera especial este día. Veamos cómo.
Cientos de fieles se congregaron en el santuario de Santa Rosa de Lima de Dambantayan, una de las islas que conforman Filipinas. Ahí celebraron una gran misa por su patrona. Un canto a la santa peruana animó a la feligresía antes de la Eucaristía.
Oh Santa Rosa,
Santa Rosa de Lima, llamada así por haber nacido en la capital del Perú en 1586, es patrona de Filipinas porque se apareció a cientos de lugareños que huían del asedio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Los guió hasta una iglesia en la que encontraron comida y protección según la tradición filipina. El episodio tuvo lugar cerca de un poblado llamado Bucol, luego rebautizado como Santa Rosa. Tras la Santa Misa en el santuario de Dambantayan, los fieles rezaron el tercer día de la novena que se realiza por la patrona de las Américas.
Al terminar la celebración eucarística, los cientos de fieles llevaron en procesión a Santa Rosa de Lima por las calles de Zambantayán. Isabel Flores de Oliva, el nombre original de la santa, fue religiosa terciaria dominica. Realizaba distintas mortificaciones físicas ofrecidas por los más necesitados. El Papa Clemente X la proclamó como la primera santa de América el 12 de abril de 1671. El 11 de agosto de 1670 la declaró patrona del Perú, las Indias y Filipinas.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Santa Rosa los bendiga.